I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 26 and verse 38.
Voy ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y esta mañana vamos a ver el costo, el precio de la salvación. Nuestro tema es el precio del cielo. Bueno, estamos considerando la muerte de Cristo, no porque le tengamos compasión, obviamente porque Él se ha resucitado, Él ha resucitado y Él reina en lo alto. Entonces no consideramos esto debido a que le tengamos compasión, no lo estudiamos por esto, sino para poder entender cuán grande es nuestra profunda necesidad y considerar la magnitud, la grandeza del amor que Cristo un día viniera a este mundo y sufriera y muriera para poder hacer pago por nuestros pecados, redención de pecadores. Y venimos también para poder alentar nuestra propia gratitud. Que podamos decir, mi pecado, mi culpabilidad estaba allí, en la cruz del Calvario. Ahí Cristo lo pagó. Su persona y su sufrimiento pagaron mi culpabilidad y mi pecado, su muerte. Y comenzamos aquí, a pesar de que vamos a estudiar diferentes cosas, comenzamos aquí en el huerto de Getsemaní, el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Entonces aquí comenzaremos el huerto de Getsemaní, donde el Señor tuvo una probada, por así decirlo, por llamarlo de una manera, de lo que iba a atravesar. Y claro que tenía que tener esta probada inicial. Y él era hombre, pero también era Dios. Él tenía naturaleza humana, él tenía naturaleza divina y de alguna forma, de forma misteriosa, unida. Estas dos naturalezas. Y sin embargo, él sabía, porque él sabía todas las cosas. Él sabía exactamente lo que tenía que atravesar, lo que tenía que vivir, e incluso en su naturaleza humana, él también necesitaba tener un adelanto, por así decirlo, de lo que estaba ahí, lo que estaba a punto de vivir. Y no solamente esto, sino que era la hora suprema de obediencia para él. Porque con esta situación que estaba pudiendo ver, su naturaleza humana sería probada. Sería probada en gran manera. Y Satanás, sin lugar a dudas, le tentaría continuamente y su naturaleza humana se iba a echar para atrás con horror, tal vez incluso con terror ante lo que tenía delante. Él tendría una cierta probada de lo que tenía que hacer, porque el pecado de todos los que serían perdonados, ese eterno castigo de millones y millones de personas, todo eso iba a estar puesto en su persona. Y la ira de Dios puesta sobre él tenía que estar en vez de en ellos. Y él se daba cuenta del sufrimiento físico que vendría. Pero casi no sería nada en comparación con el tormento mental de todo lo que él tendría que pagar para poder pagar a nombre de hombres y mujeres pecaminosos. Y a medida que vio estas cosas, su sed se echó para atrás. Y entonces clamó al Señor que la copa pasase de él, si era posible. Pero sabía que no era posible. Tenía que llevarlo todo esto. Y entonces este fue su muestra suprema de obediencia. A medida que le dijo al Padre: tu voluntad sea hecha. Incluso su obediencia fue sustituta. Él obedeció representándonos. Su obediencia es imputada a nosotros, acreditada a nosotros. Su Obediencia, este acto de obediencia que no podemos medir, es imputado, acreditado a nosotros que nunca hemos tenido obediencia a Dios, de modo que nosotros un día podemos entrar al cielo. Nunca olvides Getsemaní y el Calvario. Tuvieron ahí dos objetivos. Ahí se tenía que quitar la culpabilidad del pecado de aquellos que un día serían salvos, y también fueron las cosas que aseguraron el cielo a través de la obediencia sustituta que Jesucristo nuestro Señor ofreció, nuestro Salvador. Y no solamente Getsemaní fue un anticipo, una muestra, porque él sabía lo que pasaría. No solamente fue, como ya dije, el acto supremo de obediencia de Cristo, sino que también fue el tiempo más grande que Satanás tuvo de atacarlo. ¿Ustedes acuerdan el ministerio del Señor? ¿Cómo él fue tentado por Satanás de una forma en particular? Y después se nos dice en la narrativa que Satanás se apartó de él por un tiempo. En otras palabras, la tentación volvería. Y ustedes se acuerdan cuando Pedro dijo al Señor: Señor, no sea así contigo, tú no vas a ser tomado, tú no vas a ser ejecutado, tú no vas a ir al Calvario, esto no tiene que pasarte a ti. Y Cristo le dijo: detrás de mí, fuera contigo, Satanás. No quería decir que el discípulo Pedro era Satanás, evidentemente que no, sino que Pedro simplemente estaba diciendo de su corazón su deseo por Cristo, mientras que Satanás estaba poniendo sus pensamientos en su mente. Esto no es necesario para ti, esto no tiene que ser así. Las tentaciones de Satanás en contra de Cristo no fue solamente una vez, sino que pasó una y otra vez. Y esta era su hora marcada, la hora de Satanás, el huerto de Getsemaní. Y el Calvario también, evidentemente, pero ahora en particular, el sembrar dudas si era posible. La intensidad del ataque no la podemos describir. Y Cristo que dijo que esta copa pase, si es posible. Eso es lo que oraba el Señor. Pero la victoria estaba con Cristo. Tu voluntad sea hecha conforme a tu voluntad. Y él estaba determinado a sacudirse, a quitarse de encima la presión y la tentación y los ataques de Satanás. Tal vez eran miles de demonios ahí atacándole, que estaban atacándole debido a la tarea que vino a realizar. Y versículo 37, y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Judas, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estas palabras no pueden ser lo suficientemente fuertes, profundamente entristecido. Estaba sufriendo tan grande sufrimiento, tan grande como el ser humano puede tomar. Este es el sentido del griego original. Así de profundo era su entristecimiento. Y entonces, 38, entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste. El superlativo aquí, no hay nada más poderoso que se pueda expresar. Mi alma está muy triste. De hecho, le falta fuerza al español. Está profundamente triste. El dolor es tan grande hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En su naturaleza humana, podríamos decir que él deseaba que estos tres discípulos estuvieran con él. Y que dice: quedaos aquí, velad conmigo. Y fue un poquito más allá y cayó sobre su rostro, lloró diciendo: oh, mi padre, si fuera posible, padre mío, si es posible, versículo 39, pase de mí este vaso, esta copa. Pero él sabía que no era posible, solamente había una forma de tener perdón de pecados. Solamente había una forma en la cual hombres y mujeres pueden tener de pecados. Dios no solamente puede olvidar el pecado. Él, en su ser eterno, ha prometido castigar el pecado. Entonces, él tenía que castigarlo en sí mismo. Cristo tenía que venir. Y tenía que sufrir y morir por pecadores. Sin embargo, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Final del versículo 39, y se rinde a la voluntad de Dios. Y versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es un regaño gentil, pero ¿por qué? ¿Por qué Cristo regaña a los discípulos? Pedro, Juan y otro discípulo. Porque a pesar de que era tarde y había caído la noche, no era vital que ellos estuvieran dormidos. ¿Saben por qué durmieron? Porque la tensión de esa ocasión tiene que haber sido tan grande que no podían mantener una conciencia, no podían estar despiertos, les era imposible. Ellos habrían querido estar, dijo Cristo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos hubieran querido mucho, mucho hubieran querido estar velando con Él y responder a lo que les había pedido que hicieran y tener simpatía de lo que estaban haciendo, estar allí ayudándole, pero no pudieron. Si esta presión casi aplastó a Cristo, este anticipo, esta muestra, y con toda certeza les venció a ellos, y ellos no tenían conciencia de lo que Cristo estaba atravesando. Versículo 41, otro indicio que es la hora de Satanás: velad y orad para que no entréis en tentación. El tentador estaba presente. Y él iba a estar obrando en contra de los discípulos y también en contra de Cristo. Deja esto a un lado, déjalo a un lado. Este es el final. Él no es tu rey después de todo. Él no es vuestro rey. ¿Y qué dice aquí? El espíritu, la verdad, está presto o dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y una vez más fue a los discípulos que estaban con él, a los tres, y les encontró, les halló durmiendo. Y los dejó y se fue una vez más y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y tuvo victoria. Y repudió todas las tentaciones. Y venció todas las inhibiciones internas de la naturaleza humana. Y versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. No que iban a poder dormir y el Señor lo sabía. Esto no era una instrucción. Ahora ya pueden dormir. Lo que el Señor quiere decir aquí es, ya se terminó todo. He asegurado la victoria. Ahora ya pueden dormir si quieren. Porque la tribulación se terminó. No la tribulación del Calvario, sino el anticipo, la prueba de anticipo, la hora de Satanás en el huerto de Getsemaní. Y las lámparas de aquellos que venían a arrestarle con la policía del templo se acercaban. Las lámparas ya eran visibles a través de la oscuridad a medida que se acercaban. Y después dice, la hora, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor ahora permitiría que fuese llevado y crucificado. Y ahora quiero ir a otro texto en el capítulo 27 de Mateo, Mateo 27, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Estoy en Mateo 27, 26. Mi segundo encabezado es las laceraciones. Si el huerto de Getsemaní era el anticipo de la obediencia en el Satanás, esta es la ahora aquí tenemos este terrible maltrato en el maltrato de los hombres. Estas laceraciones. Satanás ya había mandado un ataque y ahora el hombre manda su ataque. Ya hemos dejado a un lado el arresto, la histeria de la muchedumbre y una vez más se llama que se libere a Barrabás y tenemos esto de aquí. Y cuando él había azotado a Jesús, Me pregunto si ustedes saben de los azotes. Los azotes eran un castigo terrible de los romanos. Pilato dejó que Cristo fuese azotado. Habría habido una gran lápida de piedra de tal vez unos más de un metro de ancho allí, y habría sido dispuesta con diferentes cosas, con ganchos, en esa piedra grande. Y la víctima sería puesto sobre esa piedra, cara abajo sobre esa piedra, sus brazos extendidos y atado ahí a los lados de esa gran piedra. Y después sería azotado. Y sería azotado lentamente, de forma metódica, casi 40 veces, con un látigo hecho de piel. Y a esa piel había pedazos de metal y otro material. Y cada latigazo llegaba de forma deliberada, lentamente, uno después del otro. Y eso causaría que la piel se abriese y a veces permitía que se vieran los huesos. Y los azotes estaban allí y se abrían las heridas con sangre. Y aún después de eso, de ese azote, tenía que ir al Calvario. Y la idea era poder adormecer. Y si una persona estaba participando en insurrección y era líder de una banda de ladrones, de bandidos, él tenía que estar humillado por el poder romano, por las autoridades. Si era un rebelde, tenía que ser humillado. Tenía que ser humillado ante los ojos de sus seguidores, de modo que ya no pudieran considerarles como líder invencible. Tenía que estar discapacitado si era posible. Tenía que ser una persona quebrantada desde ese momento en adelante. Había personas que morían en estos azotes. Y Pilato le azotó. Y después de eso, en su humanidad, debilitada y exhausta, Cristo fue llevado a través o fue llevado por los soldados y fue allí llevado para seguir siendo maltratado y golpeado e insultado, y se le escupió incluso también. Y ese fue el hombre de la salvajez humana, por así decirlo. Allí los judíos hace referencia a los líderes de los judíos. Cuando leemos en los evangelios aquí, los judíos hace referencia a los principales sacerdotes y escribas y fariseos. Ellos sabían que esto sucedería. Ellos querían que esto sucediera. Esto expresaba su ira en contra de Cristo, su odio en contra de Cristo. Si Getsemaní fue la hora de Satanás, estos azotes eran la hora del hombre. Todo el odio de la humanidad en contra de Cristo fue expresado en este azote, en estos eventos que siguieron, los azotes de Cristo. Y aún así, todavía ni siquiera había ido al Calvario. Estos son sufrimientos terribles físicos, ¿sí? Pero lo peor todavía tenía que venir. Algo que era mucho peor. Esta es la humillación de Cristo. Fue rechazado por los hombres. Fue humillado por los hombres. Fue el odio conjunto del hombre. Y esto antes de la cruz del Calvario. Y ahora voy a la cruz. Mateo 27:35. Cuando lo hubieran crucificado, Mateo no nos da todos los detalles y Lucas tampoco y Juan tampoco y Marcos tampoco, pero sabemos cuáles son los detalles porque hay indicios de esto en otros lugares. Cuando Tomás quería ver las señas en las manos de Cristo, sabemos que fue una crucifixión romana estándar, normal. Las marcas no estaban en las manos, de hecho. La crucifixión romana utilizaba inmensos clavos de metal de unos 20 y tantos centímetros de largo y lo atravesaba a través de las muñecas. Eso era un procedimiento terriblemente doloroso. La cruz, primero que nada, era extendida en el suelo y se extendían los brazos y se atravesaban los clavos en las muñecas. Y después se cruzaban allí los pies también a través de los talones y se atravesaba un inmenso clavo que unía los pies allí. Y después la cruz era levantada y colgaba el cuerpo y leemos que ambos hombros se dislocaban. Todos mis huesos han sido dislocados, dice la profecía del Calvario, y así fue como sucedió. Cristo fue colgado allí en una agonía corporal. Pero mucho peor, mucho peor, mucho peor, tu pecado, si tú eres salvo y has sido perdonado, y mi pecado fue puesto en él, nuestra culpabilidad, y Dios el Padre, y lo decimos de forma poética, pero no sabemos si esto fue exactamente así, lo decimos de forma poética, fue como si Dios el Padre hubiese cubierto su rostro, y entonces derramó sobre su amado Hijo el eterno castigo de todos los salvos. Esa es la cruz del Calvario. Yo no digo que tengamos que tener compasión por Cristo, pero tenemos que ver nuestra gran deuda, tenemos que tener gran agradecimiento, tenemos que estar maravillados en gran manera y con gran gratitud. Queridos amigos, lo que Él vivió por nosotros, cuánto se humilló para poder tomar nuestro lugar y nuestro castigo, la cruz del Calvario, durante 6 horas, estuvo allí 3 horas en oscuridad. Su cuerpo y el alma de Cristo fueron envueltos con el castigo que tendríamos que haber tomado nosotros. Y ahora voy a ir al cuarto punto. En Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Juan nos dice un poco más de lo que habían escrito aquí. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Los líderes judíos querían que Pilato cambiase las palabras y que dijesen las palabras: él dijo, yo soy el rey de los judíos, pero Pilato no quiso hacerlo. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. En el griego y en el latín y en el hebreo. En esos idiomas fue escrito. El rechazo final de Cristo a manos de los judíos como nación. Todavía habría muchos judíos que iban a ser salvos después de esto. Pero esta fue el rechazo final de la nación en contra de Cristo. Fue la última vez que rechazaron a Cristo y fue la última vez en la que la nación fue rechazada como nación y sus privilegios como judíos y protección fueron por fin retirados. Esos privilegios que tuvieron durante siglos fueron retirados al fin, después de tanto tiempo, 1500 años. Después de 1500 años, la bendición de la nación fue retirada, sus privilegios retirados. ¿Tú tienes privilegios, queridos amigos? ¿Tienes privilegios? ¿Tienes padres que creen en Cristo, jóvenes? ¿Has rechazado a Cristo cuando tenías 10 tal vez, 11, 13, 14, 15? ¿O una vez más a los 16, otra vez a los 17? Ten cuidado, querido amigo, querida amiga. Hay un tiempo cuando vas a venir al tiempo del último rechazo y Dios retira tus privilegios y ya no va a lidiar contigo jamás. Ten cuidado, por favor. Y lo digo esto como un comentario aparte, pero hay tanto que aprender de la cruz y el Calvario. Cristo, la inscripción, este es el rey de los judíos. Ah, pero él es el rey de todo Israel, de todos los verdaderos creyentes. Él es el rey eterno. Los puritanos solían decir bastante al respecto del reino de Cristo. Y yo me acuerdo que leí una observación de los puritanos y decía algo así. Y es útil para nuestras almas. Y sonaba como un criticismo al principio. Y decía una cosa así. Claro, la ilustración del rey y el reino de Cristo no es una ilustración perfecta, esta ilustración, porque trae a nuestra mente reyes terrenales, emperadores terrenales, gobernadores terrenales, y ellos verdaderamente no ilustran a Cristo en absoluto, no lo ejemplifican, y un reino terrenal no ejemplifica el reino de Dios. Y esta es la razón primordial. Si las personas del rey fueran removidas, ¿qué le queda al rey? Pues no le queda nada, es un nadie ya. Sin su pueblo, el rey no es nada. Sin su pueblo, un emperador no es nada. Sin su pueblo, el más grande gobernador en este mundo no es nadie. Sin su pueblo, ya no se le va a dar nada a ese gobernador. Sin su pueblo, ya no tiene ninguna autoridad, porque no hay nadie a quien gobernar. Sin su pueblo, no tiene alabanza. Admiración tampoco, no es nadie ya, no tiene siervos, no hay nadie que le cuide, es un don nadie ya. Pero quita el pueblo de Cristo, eso no puede pasar evidentemente, ellos jamás serán quitados de su mano, son suyos para toda la eternidad. Una vez que alguien es salvo, te guardará para siempre. Pero vamos a hablar de forma hipotética y teorética. Quita el pueblo de Cristo y Él todavía es Dios. Él todavía es todo glorioso. Él se sostiene a sí mismo, no necesita que nadie le alimente, nadie que le cuide. Él es el todopoderoso Dios que vive por siempre de toda gloria, que reina en la eternidad con el Padre. Todo alrededor de Él lo puede crear en un momento. Nada le quita nada, nada le quita nada a Él. Esa es la diferencia entre nuestro Rey Celestial y un Rey Terrenal. Y de hecho, sabemos que su pueblo no le sostiene a Él, sino que Él sostiene a su pueblo. Nosotros dependemos de Él para que tengamos perdón. Dependemos de Él para el Calvario, para que Él pudiera cargar con el castigo de nuestro pecado, para que pudiéramos ser perdonados y estar a salvos para toda la eternidad. Dependemos de Él de forma espiritual. La vida espiritual fluye de Él. La vida espiritual viene a partir de Él. El poder que nos sostiene fluye a través de Él. Y la felicidad y el gozo y la paz y nuestra educación eterna y las glorias del más allá, que jamás nos cansaremos de explorar, todo esto fluye de sus riquezas eternas. ¡Qué diferencia! Y cuando pensamos en esto, nos ayuda a poder consolidar en nuestra mente nuestra estima de Cristo. Es maravilloso esto. Cristo el Señor es glorioso. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, la acusación contra él, dice la Biblia de las Américas. Este es Jesús, el rey de los judíos. Pero la verdad estaba allí. Él es el rey de su pueblo. Y no hay nadie como él. Y no hay nadie que pueda compararse con él. Queridos amigos, él es divino, es eterno, es glorioso. Él es, se sostiene a sí mismo. Él es todopoderoso, Él es todo. Él es aquel que ha hecho posible que nosotros podamos ser redimidos de forma eterna. Getsemaní. La hora de Satanás fue Getsemaní. El anticipo, la muestra, una hora particular de obediencia de Cristo. Los azotes fueron la hora del odio humano. el odio conjunto del ser humano y el Calvario fue la hora de la ira de Dios, derramada sobre él para poder asegurar nuestro perdón y libertad. La inscripción, la acusación es verdad, eternamente verdad. El Dios eterno es descrito ahí. No eches a un lado su amor, querido amigo, no lo desperdicies su amor. No rechaces el amor de Cristo. Es verdad. Aprendemos más a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, para nuestro destino eterno, comparado con cualquier cosa que puedas aprender de este mundo, de cualquier otra área de conocimiento. Honramos toda área de conocimiento, toda erudición. Honramos todas esas cosas. Pero todavía aún así decimos que en lo que respecta a la vida en el alma y la eternidad, aprendes mucho más ante la cruz de Cristo que a partir de ninguna otra fuente. La condescendencia, la amabilidad de Dios, el precio pagado por la salvación. Aprende del Calvario. ¿Por qué Cristo vino? Porque no podemos salvarnos nosotros solos. ¿Por qué Cristo vino? Porque su amor eterno y misericordia es tan grande que tuvo que venir. ¿Por qué Cristo vino? Porque teníamos que tener perdón de pecados. Alguien tenía que pagar por nosotros. Este es el evento más amable en toda la historia del universo y del mundo y del hombre. Y el evento más poderoso y más permanente, porque salva el alma para siempre. La cruz del Calvario. Y estos son solamente algunos aspectos de lo que Cristo atravesó. Que esto conmueva nuestro corazón, nuestra gratitud y nuestro amor por Él.